Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Este 12 y 13 de mayo se dio una jornada fundamental en Tucumán para comprender gran parte de lo que están sufriendo nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio. Convocados por el Abrazo a la Conquija, organizado en la Universidad Nacional de Tucumán, diferentes pueblos, diferentes comunidades hablaron en primera persona, tanto de los padecimientos de grandes proyectos, de megaproyectos, como de las formas de resistencia. Representantes de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja, de Jujuy, de Salta, fueron señalando los efectos que están teniendo los proyectos de megaminería, de litio o de agronegocios sobre sus territorios, sobre sus cuerpos, sobre sus autonomías. Fueron así, entretejiéndose de diferente manera, diferentes elementos fundamentales, como la importancia de escuchar, la necesidad de repensar estrategias, la forma en la cual se están multiplicando zonas de sacrificio, la necesidad de poner fin a diagnósticos de proyectos que ya llevan más de 3 décadas, del modo en el cual se reorganiza el poder para establecer nuevas promesas, como en el caso del litio y la transición energética, y también y principalmente el desafío de articular resistencias entre diferentes voces, entre diferentes escalas y entre diferentes proyectos. Va un abrazo de nosotros, de este colectivo que conformamos después de la deriva, a estas comunidades que cotidianamente ponen la búsqueda por el bien común y por la defensa de la salud y los territorios.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Hola, sí, un gusto hoy estar compartiendo con tantos hermanos que están en la lucha y aquellos que nos acercamos, ¿no? Para también poder pensar especialmente todos juntos. Soy Mercedes Maidana, de la Cuenca de los Pozuelos, pueblo Colla, pueblo de Llamero, ¿no? Que hemos vivido desde siempre practicando técnicas y conocimientos ancestrales, y eso nos ha permitido vivir con una economía totalmente independiente, ¿no? Que nunca hemos tenido la necesidad, gracias a Dios, y aparte que nuestros abuelos nos han enseñado que hay que vivir de la dignidad del trabajo, sin pedirle ni deberle nadie a nadie, y eso se puede. Aún en la puna, donde todos dicen de que es algo árido, que es un desierto, y para nada lo es. Allá nosotros tenemos quinoa, tenemos papines, tenemos llamas, fabricamos absolutamente todo, desde la calidad de lo que significa la lana, incluso de las alpacas, y de toda la industria de lo que es el vestimenta y también el arte, que ustedes lo ven en Jujuy, porque la Cuenca de los Pozuelos es Jujuy. Y bueno, quizás me enojé mucho, porque desde mucho que estoy, ¿no?, en esta lucha, y veo que seguimos pidiendo que los gobiernos, que el diputado, que las leyes, y por otro lado estamos denunciando que es el mismo gobierno que es el dueño de las mineras, que es el mismo diputado, que son los que nos van a vender, porque ellos hablan de inversiones, cuando en realidad son invasiones. Pero lo estamos viendo hoy en día, donde hay esta comunicación global, entonces vemos lo que es China, lo que es Rusia, lo que es Estados Unidos, lo que es Canadá, todos estos grandes países, guerreros, invasores, son los que quieren, van nuestros presidentes a rogarle, por favor, de que nos vengan a invadir. Porque esas inversiones que ellos dicen es simplemente una venta, una entrega desde la soberanía misma de la patria. Y lo que es peor para yo, como madre, como abuela, digo, que lo que es la vida de nuestros niños, porque hemos estado hablando que nos amenazan, que lo primero que quieren realmente es desterrarnos, que es lo que están logrando. Hoy quizás me subía toda esta lucha que ven encima cuando escuchaba a mis hermanas decir, ay, porque bueno, los hijos se van al sur. ¿Y qué es eso? Eso es destierro, que ya desde tiempos ancestrales, desde la historia antigua, el destierro era lo peor que se le podía infligir a una persona, ¿no? Y es eso, reconocernos como personas fundamentalmente, nada de que el indígena, que el huinca, que nada, somos todos personas y debemos vivir en dignidad, tal como ha dicho ya desde la Revolución Francesa, ya en nuestros pueblos estaba la minca, ¿no es cierto?, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Cuándo nos vamos a organizar así, como un pueblo responsable, como un pueblo maduro, si nosotros, los mayores, las mamás, los papás, especialmente yo digo siempre, esto es un poco una cuestión de hembras, de las mamás, que hemos nacido con ese don del cuidar. Entonces, si no cuidamos la vida de nuestros niños, si no hacemos respetar nuestros derechos sagrados, pero si son sagrados nuestros derechos, cuanto más sagrados son los derechos de nuestros niños. Sí. Y yo creo que hoy nos tenemos que llamar a eso, a juntarnos y a decir no, pero el no, es cerrarles las puertas. No nos podemos quedar simplemente pidiéndole al mismo que nos asesina que nos cuide.
¿Qué les trajo la mega minería, Mercedes, a la región, a las comunidades de ustedes?
Yo soy de la cuenca de los Pozuelos, tristemente vecina de Abrapampas, que es un caso muy conocido de los niños contaminados con plomo en sangre, que simplemente todo, bueno, se sabe, ya se ha comprobado que el hecho de tener metales pesados en la sangre impide que el oxígeno se pueda penetrar en la sangre, ¿no es cierto? Y el principal miembro que se deteriora es nada más ni nada menos que el cerebro. Y después las malformaciones, los cánceres, como venían comentando los hermanos Aranda, ¿no? Que bien está probado, ya está probado. Directamente es un genocidio sobre nuestro territorio, sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, pero sobre todo la salud de nuestros niños, porque su cerebro todavía no está tan formado, que es el primero que se deteriora. ¿Quién tiene derecho, no es cierto, a cercenarle el futuro? Porque minería significa retraso mental. Así tan crudo es.
Y la última, Mercedes, cuando dicen desarrollo, ¿qué entienden ustedes?
Es una brutalidad, es una infamia, porque no se puede querer engañar a las personas que lo hacen. Pero ¿cuándo se compra? Cuando no tienen precio. Es decir, no se puede comprar al que no tiene precio, se compra al que tiene un precio. Y desgraciadamente hay muchos que les gusta el dinero y más que nada el poder de sentirse que salen una foto con el gobernador, que es el asesino. Y eso es lo que está pasando con todos los representantes, no solamente de las comunidades, ¿no? Que dicen el comunero, o acá dice el cacique, cacique. En el siglo XXI a mí me parece espantoso. Nosotros en Jujuy no tuvimos cacique. Esos son inventos de ahora, porque no había cacique, éramos todos comunidades reales, donde lo primero que practicamos era la minca, ¿no es cierto? Que era la hermandad, de proteger unos a otros, de colaborar, de trabajar juntos. ¿No es cierto? Cuando vienen a decirnos a nosotros desarrollo, y lo primero que te van a hacer es envenenar el agua, nosotros que vivimos en el campo, que vivimos de la pacha y en la pacha, donde el agua para todo mundo es fundamental, pero quizás en las ciudades no lo notan porque creen que el agua viene del grifo, y no viene del grifo, viene de nuestro cerro, pero nosotros sí los vemos. Entonces nadie lo puede creer, excepto aquellos que son tan corruptos, tan ladrones y tan asesinos, porque envenenar las aguas no es trabajo, envenenar las aguas es delito, y envenenar a los niños no es trabajo, envenenar a los niños es sacrilegio, y todos lo saben.
Bueno, muchas gracias, Mercedes. No, muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando acá con Eli de Antofagasta.
Buenas tardes. Sí, yo soy Elizabeth del Valle Mamaní, perteneciente a la comunidad tacameño del Altiplano, del Salar del Hombre Muerto. Y bueno, estoy acá en la primera cumbre del agua en Tucumán, haciendo representar a mi comunidad y haciendo, poniendo la voz, creo, en este sentido, por la problemática de que nos está pasando allá en el Salar.
¿Cómo es la situación? ¿Qué proceso extractivista se consolidó en Antofagasta y qué consecuencias trajo?
Hoy por hoy tenemos todo lo que es minera de litio, que en sí hace casi más de 30 años que se viene ya explotando una empresa el litio, y ahora hace 5 años que se implementaron todas las otras empresas, todas extranjeras, y sobre todo es litio. Así que tenemos un movimiento bastante importante. Es un movimiento bastante importante del tema del litio, y los cuales nos están haciendo muchísimos daños en nuestro territorio. Muchísimo destrozo ambiental, se puede decir ya, con desvío de ríos, matanza de animales, movimientos de suelo, queriendo sacar al cacique de su lugar, de su tierra natal. Y bueno, y así vamos peleando continuamente con estas empresas, con nuestro pueblo también, porque nuestro pueblo no toma conciencia que las empresas hoy lo están usando, y el día de mañana lamentablemente ellos van a seguir siendo como son, más pobres de lo que estamos, porque Antofagasta podría crecer tranquilamente, como siempre se dice, con el turismo, con la agricultura, la ganadería, la artesanía, que eso siempre lo levantó y nos mantuvo hasta el día de hoy. Así que bueno, es eso.
Eli, la última pregunta, ¿cómo reacciona la comunidad? ¿Hay un rechazo generalizado? ¿Se han organizado? ¿Cómo están pudiendo enfrentar esta situación?
Lamentablemente, sí, un rechazo generalizado en torno a todo nuestro pueblo en sí, en contra nuestra, que somos un poco un grupo muy reducido, los que estamos haciéndole frente a las mineras, al gobierno, al Estado, como siempre digo, el Estado departamental, que es el intendente, ahora la esposa de él, que es la senadora, el gobernador Jalil. O sea, no tenemos ningún apoyo de ningún Estado hacia nosotros. Estamos solos contra la lucha esta. El pueblo no da las espaldas porque obviamente le conviene, porque les pagan para mantenerlos callados, le dan trabajo temporal. Y bueno, es una lucha bastante fuerte, y por eso hoy estamos acá en la Cumbre del Agua, haciéndole frente y poder poner la voz para que podamos ayudarnos entre todos, porque yo creo que son muchos pueblos los que están pasando esto, no solamente Antofagasta. Hoy es Antofagasta un pueblo más, un pueblo que fue dormido por muchísimos años y de repente se despertó para proveer el litio mundialmente, pero a beneficio de qué, sacrificio nuestro, sequía, muerte, destrucción ambiental y nada más, porque beneficio no lo vamos a tener. Tampoco queremos el beneficio, como dicen, queremos que si se puede trabajar mucho mejor con lo que la naturaleza nos da, bienvenido sea. Concientizar de aquí en más a todos los pueblos que están siendo saqueados.
Muchísimas gracias, Eli, fuerza. Gracias,
bueno, Eli, muchas gracias.
Que pase por tu vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es eso, canto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz?
yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso. Na-ra-ra. Que pase por tu vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es eso, canto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz. Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso. Na-ra-ra. La muerte es eso, creo, no importa quién lo duda. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es eso, canto.
100 ventanas en tinieblas.
100 ventanas en tinieblas.
La dupla uruguaya Caramelos de la Nada nos regalaron esta hermosa versión de Un Par, canción de su compatriota Fernando Cabrera, en esta bella visita propuesta entre Ani Ruiz y Diego Cotelo, el dúo Caramelos de la Nada, en Después de la Deriva.
Bueno, estamos acá con Luciana y Romina de Angasti. Bueno, han señalado algunas características de este proyecto que afecta directamente a la comunidad. No sé si pueden brevemente contar de qué se trata y qué resistencia generó en la comunidad.
Bueno, el proyecto que avanza en Angasti es de extracción de litio en pegmatita, que es el litio en la roca. Este proyecto se inició en el 2017 en su etapa de exploración de subsuelo y generó una alerta en la comunidad cuando todos nos fuimos enterando y tomando conciencia de lo que esto implicaba, porque al principio había mucho desconocimiento. Nos decían, pero ¿cómo extrayendo litio en Angasti, que es la sierra, si el litio se extrae en los salares? No puede ser, están confundidos. Bueno, después de un proceso de informarnos hacia adentro,
una investigación importante que hicimos, después de ese proceso de investigación pudimos sacar un poco, tirar un poco de luz hacia lo que venía, lo que iba a pasar en nuestra sierra si estos proyectos de litio se instalaban. Comenzó un proceso de informar a la sociedad en general de Angasti, ¿no?
Sí, claro. No, fueron años de estar informándonos y también informando, y ese proceso generó una toma de postura colectiva. con respecto a los riesgos, a los impactos irreversibles de la megaminería en los territorios. El problema en este momento es que este proyecto que estaba congelado, porque estaban avanzando las empresas en los salares, al parecer se empieza a reactivar por el aumento de litio, el precio del valor del litio, digamos, a nivel global. Entonces, nos enteramos de nuevos movimientos en torno a la boca de mina donde hicieron la exploración de subsuelo, y eso mantiene en pie de alerta en estos momentos a la población de Ancasti, digamos que este tiempo que sucedió, donde el proyecto estuvo paralizado, a nosotros nos dio una cierta ventaja como para visibilizar los impactos y tomar una postura a nivel colectivo. Creo que tenemos más herramientas para poder resistir la que se viene, que creemos que se viene, porque ahora se están reuniendo, están por venir todos los empresarios del mundo a reunirse en Catamarca, en el Seminario Internacional del Litio, ahora el 31 de mayo, y estamos trabajando fuertemente en red con otros colectivos para manifestarnos en contra de la venta del negociado de nuestros territorios.
¿Algo más quieren agregar? No sé, respecto a las formas de resistencia locales, si sienten que la comunidad está pudiendo reorganizarse frente a esto o todavía hay un correr por detrás.
Yo siento que la gente está alerta, que todos sentimos que hay un peligro inminente y que todo el tiempo algo está por suceder. Los vecinos de Santa Gertrudis, que son los que están más cerca de la boca de mina, ellos todo el tiempo que ven una noticia donde se nombra la palabra litio, ya les pone la piel de gallina. Y hay como una sensación de que algo está por suceder, y entonces yo creo que eso, bueno, por un lado es difícil vivir en ese estado, pero por el otro lado siento que es una protección.
Y es necesario en estos tiempos donde quieren venir justamente a saquear estos territorios. Y también hay que destacar que el proyecto de exploración que se llevó a cabo en 2017 está muy cerquita, no es que está entre medio de, está muy cerquita de los caseríos, de la gente, a 500 metros de una casa. Entonces a las personas ya eso que hicieron explorando las afectó en el lugar, tuvo una afectación a las personas. Por eso creemos que también hoy por hoy los vecinos y las vecinas se organizan y están alertas y están atentos y realmente saben que cualquier proyecto que pueda venir a saquear, a sacar el litio en pegmatitas como tenemos ahí, va a destruir la sierra, no hay otra forma, digamos.
Y no, lo último que quería agregar es que la conciencia que venimos generando al interior de nuestra asamblea y es trabajar en red y crear frentes de resistencia común, porque entendemos que estos proyectos provocan una afectación regional, que no es solo nuestro pueblo que se vería destruido, que todos los pueblos de alrededor se verían destruidos, y a su vez intentamos hacer un llamado a la reflexión de las comunidades que viven en las grandes ciudades, porque parece que en las grandes ciudades viven como una realidad al margen de lo que sucede en los territorios, y nosotros desde los territorios entendemos que todo lo que pasa en los cerros afecta a nivel global y por lo tanto afecta a la población de las grandes ciudades. Entonces, por un lado, es una resistencia local, es ir a, como decían los compañeros, es ir a poner tirar piedras, es ir a parar las máquinas en los territorios, pero por el otro lado es hacer un llamamiento a las personas que viven en las ciudades para que se den cuenta que esto no solamente afecta a los que vivimos en la montaña, sino que nos afecta a todos.
Clarísimo. Bueno, Luciana, Romina, de Ancasti, muchísimas gracias a ambas.
Gracias. Bueno, gracias a vos, Guille, que te reconocemos de la lucha de la resistencia. Aguante la ciencia crítica.
Gracias.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada.
Radio Libre de Santa Teresita. Radio Los Coihues de Bariloche. Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, estamos acá con Daniel Araoz Tapia, un compañero aquí en San Miguel de Tucumán, después de haber pasado dos días en el contexto de la Cumbre del Agua. Hola Daniel, bienvenido. ¿Y en qué consistió la Cumbre del Agua?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La Cumbre del Agua para los pueblos, o Cumbre del Agua NOA, como le hemos llamado, es un encuentro regional que hemos creado desde el Abrazo a la Conquija. Este Abrazo a la Conquija es un encuentro, un abrazo, bien dicho, de pueblos, de comunidades afectadas por la megaminería, básicamente, y otras explotaciones que nos roban y contaminan el agua. Un encuentro de comunidades originarias, de pueblos diaguitas, de académicos y académicas críticas, y de lo que el tejido que une todo eso, que son nuestras asambleas socioambientales y territoriales. Básicamente eso es el Abrazo a la Conquija. Venimos desde hace un año, desde abril del año pasado, cuando fue la gran represión, la cacería humana contra nuestros hermanos de Andalgalá. Hemos generado, hemos recreado un viejo anhelo, un viejo proyecto que teníamos, que se llamaba Abrazo a la Conquija, que lo tenemos un poco dormido en nuestros corazones y en nuestra capacidad organizativa, y lo hemos puesto en práctica, lo hemos traído a la vida con nuestros cuerpos y nuestras almas, empezando en la ciudad de Concepción, en el sur tucumano. Ahí empezó el Abrazo a la Conquija como un gran acto, un encuentro de solidaridad con los y las detenidas en Andalgalá, Catamarca, los perseguidos por la dictadura minera. Desde entonces hasta hoy se han realizado 12 encuentros, más o menos promedio de uno por mes, del Abrazo a la Conquija. Nosotros les decimos abrazos. Así como ese fue en Concepción, sur tucumano, otros fueron en Alpachiri, también en el sur de Tucumán, muy cerca de Concepción. Otros fueron en Aconquija, que está ya del lado de Catamarca, en Santa María, del lado de Catamarca, en Campo de los Pozuelos, siempre a Catamarca, y por supuesto en la querida Andalgalá, Catamarca, donde estuvimos no dos, sino tres veces. O sea, de esos encuentros, de estos abrazos, tres han tenido lugar en Catamarca, llevados en algunos casos por urgencias del momento o por convocatorias puntuales, como por ejemplo cuando era el 15 de febrero, el aniversario que todavía nos duele de la mayor represión vivida en democracia desde la instauración en el 83. Entonces, este año, el 15 de febrero, hemos tenido un encuentro más. Te hago este panorama para decirte que El Abrazo a la Conquija es una película larga que viene desde hace muchos años. Acá está pintando un cartel en este momento una académica tucumana que es nuestra anfitriona de la cumbre, Miriam Genizanz, ecologista de toda la vida, madre no solo de hijos y nietas de sangre del corazón, sino también madre de asambleas, como es toda la organización ecologista ProEco, que ha ido pariendo y gestando asambleas en el norte argentino. La miro a ella porque el Abrazo a la Conquija nació en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ella y otros ecologistas de ProEco y de la vieja ASANOA, Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino, estaban presentes entre gente de Andalgalá, de Belén, del sur tucumano y de acá de la capital de San Miguel de Tucumán. Nació hace muchos años ese anhelo. Decíamos, hagamos un abrazo a la conquija. ¿Qué significaba eso? Más allá de la frase poética, era, juntémonos los pueblos que estamos separados por las distancias, para que cada cosa que encaremos sea pensada juntos, coordinada juntos, y no que tengamos, que a veces nos pasa de hecho, que andar corriendo cuando nos enteramos, che, pasó tal cosa, cometieron un atropello contra nuestros hermanos de tal ciudad y tenemos que salir a sacar, como el corazón y la moral nos dicta, una declaración, un comunicado. Sino que esto es algo que nos tiene unidos como una familia, que estamos muy atentos como cuando a un hermano le pasa algo. Eso es el Abrazo a la Conquija y por eso me extendí tanto. Desde ese abrazo hemos generado esto que se llama ahora Cumbre del Agua para los Pueblos, que es un encuentro de dos días, chiquito, digamos, en el alcance, porque bueno, es solamente el norte argentino. Nos hemos circunscrito prácticamente casi solamente a la problemática megaminera, pero inevitablemente han surgido ayer, durante el transcurso de las deliberaciones, una serie de problemáticas, como dirían los académicos, bueno, la vida misma, las vísceras, las tripas para alguna gente que viene, por ejemplo, del sur tucumano, bien digo, afectados por las fumigaciones. Porque si nos sinceramos, en Tucumán, provincia legalmente libre de megaminería, una conquista, el principal problema que afecta nuestra agua, nuestro suelo y nuestro aire son los agrotóxicos. Y ayer habló una querida compañera nuestra de un viejo proyecto que tenemos ahí también queriéndolo reactivar, que era que queríamos fundar el Plan de Fumigar Tucumán, que lo habíamos empezado a hacer cuando llegó la pandemia y la cuarentena. Les cuento esto porque el panorama así es como muy completo, los agrotóxicos y los transgénicos, de los cuales la Academia Tucumana también es responsable, porque la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, EEAOC por sus siglas, con cuadros científicos formados por esta academia, la Universidad Pública de nuestra provincia, es responsable de la transgénesis de la caña de azúcar, que la presenta con mucho orgullo. Y en su momento la hemos tenido también que denunciar, lamentando que mientras luchábamos, incluso muchos académicos afines a nuestra lucha contra la megaminería, secante, contaminante, saqueadora, veía con buenos ojos la transgénesis, la caña de azúcar transgénica, como si fuera un gran desarrollo que la Universidad Pública estaba haciendo acá en el norte argentino. Bueno, esas situaciones parecidas a las que hoy vivimos con el litio, el hidrógeno verde, que también nos instalan algunas divisiones, algunas dudas dentro de nuestros propios movimientos de defensa de lo que se llamaría genéricamente el medio ambiente.
Bueno, seguimos hablando con el compañero Daniel Araos Tapia. Estamos acá, Daniel, frente al rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán en el contexto de la Cumbre del Agua. ¿Qué se está reclamando?
Hoy estamos ejerciendo la verdadera democracia, como dice nuestro hermano maestro Marcos Pastrana, anciano de Aguita, de la comunidad de Valle del Tafí. Él nos recuerda siempre que está esta democracia de la ciudadanía, donde nos convocan a votar cada tanto y nos ofrecen ciertos derechos, cada vez más limitados, cada vez más restringidos. Pero hay otra democracia, que es cuando los pueblos, las comunidades se encuentran, se reúnen, como en este caso, ayer nos encontramos personas venidas de distintos puntos de nuestra provincia de Tucumán y de Catamarca, básicamente, la mayoría, pero también las había de otras provincias del norte argentino, como Jujuy y otras, y estamos ejerciendo esa democracia de decir qué queremos, qué universidad queremos, y sobre todo, ¿qué queremos que haga la universidad pública? Porque estamos hablando de una universidad pública, bien vale recordarlo. ¿Qué queremos que haga en cuanto al futuro inmediato? Ahora que estamos viviendo en estos mismos días de mayo de 2022, la renovación de autoridades. Durante años, décadas, la Universidad Nacional de Tucumán, sus cuadros directivos, sus autoridades, han funcionado lamentablemente como agentes académicos de la corporación minera. Hasta el día de hoy, la política de Estado de la universidad pública, a través de su pertenencia, de sus vínculos vía el IMAD, el Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, funciona corporativamente asociada a la corporación minera. Es decir, es un socio, es copropietaria del territorio situado, esto es un poco curioso, quizás en la provincia vecina, en Catamarca, y desde allí tiene derechos legados por un presunto benefactor, Abel Peirano, desde hace muchas décadas. Bueno, esta historia la estamos revisando. Creemos que la universidad pública no solo ha cometido un inmenso error histórico, que es el de ser cómplice de un ecogenocidio en marcha, que ya lleva casi 3 décadas a través de la explotación minera de a cielo abierto llamada Alumbrera, explotada por Glencore en su momento, que se turnaron distintas corporaciones, y ahora está a punto de cometer otro gravísimo error aún superior con su asociación con el nuevo proyecto Agua Rica, que ha sido resistido desde hace años por los pueblos y que ha costado de represiones, encarcelamiento, defensores y defensoras del agua, desde Andalgalá, para toda esta región, Y ese grave error que está a punto de cometer la universidad y sobre el cual queremos advertir seria y firmemente a sus futuras autoridades que van a ser elegidas en estos días, es que si insisten con el proyecto minero llamado Agua Rica en su momento y que ahora se ha reciclado un poco con una especie de tacto y con marketing como Mara, minera Agua Rica Lumbrera, esto quiere decir que van a utilizar la infraestructura, incluyendo los diques de cola y mineraloducto del viejo proyecto Alumbrera ya desactivado, para la nueva mina, que es 3 veces, según se calcula, más grande, más voluminosa y más dañina. Entonces, nuestro llamado hoy, insisto, firme, soberano, ante esta Universidad Nacional de Tucumán, ante esta universidad pública, no es ni un reclamo ni una queja, es un llamado soberano desde la decisión de los pueblos de que no vamos a permitir esto. Si la universidad lo permite, sepa la académica y los académicos que la dirigen, sus nuevas y futuras autoridades, que aquí estamos los pueblos, las comunidades. Desde la más visible, quizás, nuestra dolida y nuestra siempre querida Andalgalá, que hoy tiene muchas personas, muchos hermanos y hermanas judicializadas, perseguidos en este momento, y desde nuestra hermana Choya, que acaba de sufrir hace una semana la represión en sus cuerpos también, y que también ha sumado en los últimos días más de una 20 de judicializados. Bueno, sepa la Universidad de Tucumán que será responsable por el daño infligido a los 4 elementos de la naturaleza. Como nos dice, vuelvo a citar acá a nuestro hermano Pastrana y nuestras comunidades originarias, ese daño la Universidad Nacional de Tucumán lo va a tener que pagar de alguna manera, no solo con los juicios como ya tiene en este momento un ex rector, un hecho único, un ex rector que está siendo procesado, el doctor Cerisola, por un desfalco, por un manejo de fondos muy turbio, que ha sido justamente producido en el marco de los manejos del fondo del llamado IMAD, Yacimiento Minero Aguas de Denicio. O sea, que todo cierra, este IMAD, este ámbito en el cual nuestra universidad pública es desgraciadamente socia de un emprendimiento minero, ha dado y sigue dando para una inmensa caja de corrupción universitaria. Es decir, que eso lo queremos desactivar. Por ahora no podemos cambiar las leyes que nos ligan al IMAD, pero sí queremos que la universidad, como copropietaria, por así decirlo, como socia del emprendimiento minero actualmente en vigencia o que se quiere poner en vigencia, desista de él. Después veremos qué hacemos con el IMAD, con nuestra pertenencia o con nuestra, hablo como comunidad universitaria, con nuestra presunta propiedad de un legado discutible de un presunto benefactor como Abel Peirano, que se quedó con el conocimiento y la episteme de pueblos originarios que lo guiaron y le mostraron dónde había una veta minera, y él se presentó como el descubridor y se permitió el lujo de legarla a una casa de altos estudios como la nuestra. Después discutiremos eso. Hoy necesitamos parar esta sociedad, que la Universidad Pública Tucumana, como codueña, como copropietaria, diga no, a ver, este negocio nuevo no lo abrimos. Ya hicimos mucho mal con el kiosco, el mega kiosco que se acaba de cerrar porque se extinguió, Minera Lumbrera. No queremos empezar con Mara, Minera Agua Rica Lumbrera. De eso se trata y para eso estamos acá, como se escuchará en el audio de fondo, a punto de cerrar la cumbre del agua para los pueblos, con este llamado soberano a través de un documento que vamos a presentar formalmente a las autoridades en instantes, y que lo acompañamos con un gran festival de música, poesía, artes visuales, como se ve en este momento. Como siempre hacemos estos encuentros, hemos nacido como asambleas así, con mucho lenguaje artístico, porque es el lenguaje de los pueblos.
Gracias, Dani.
La casa se expande. juntos, arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra.
Dura Tierra nos convida a ir a la trinchera, esa hermosa canción y ese lugar al que también nos invita. Con su reflexión y con su palabra, la enfermera tucumana Ana participó de la Cumbre del Agua, vive muy de cerca los flagelos del extractivismo. Este es su testimonio Después de la Deriva, charlando con Guille Fulguera.
Cumbre del Agua, hilando fino. Este 11 y 12 de mayo se realizó en Tucumán, mi ciudad, la Cumbre del Agua para los pueblos, ¿sí? ¿Para quién si no sería? Para los pueblos y para todas las especies de seres vivos que habitamos este planeta, ¿no? ¿Qué fue para mí, Ana, una habitante de Tucumán, médica, mamá? Fue volver a latir y fue una bocanada de aire fresco ante tanta desidia, ¿no?, humana. La desidia de los gobiernos, ante todo. Y que el agua sea para los pueblos, y que haya que aclararlo, y que los que habitan y los que están día a día en la tierra, los que ponen su trabajo, los que conviven en paz y en armonía con la naturaleza, ¿no? Porque a los gobiernos, claro está, solo les importa explotar las tierras y las comunidades hasta extraer todo el potencial energético que ocasione dinero, ¿no? A corto plazo, sin importar cuán dañino puede llegar a ser a largo plazo con nuestra madre naturaleza y con todas las especies que habitamos y cohabitamos y queremos habitar esta tierra en armonía. ¿Qué me interpeló a mí a venir? Creo que vengo juntando razones desde mi día a día, pequeñas de dolor, de ser carne de cañón, ¿no? Porque la violencia se hace carne en cada uno de nosotros, así como en nuestros territorios. El cansancio y el dolor ajeno que calaron mis huesos y que ponen mi cuerpo pesado a veces, pero que no acallan mis ganas de luchar, ¿no? Es un resonar en mí, resonar a pertenecer y a latir, volcar mi melodía en este capullito de hilo que vimos en esos videos de esas tejedoras ancestrales, ¿no? Y volver a encontrar en mí toda esa sabiduría y volver a trabajar, porque desde la medicina quiero una tierra con futuro, ¿sí? Porque soy mamá y quiero que mis hijas tengan un pedacito de tierra donde vivir, ser felices y trascender. En esta cumbre escuché muchas historias, esas que nacen de la necesidad de ser oídas, contadas, poemas, hemos llorado y ha abierto en mí una herida que todavía trasunta y que no puedo aquietar, que puede llegar, que sangra, y que este dolor que no me es ajeno, porque para los gobiernos parece que pertenecer o sentirse parte ya no es importante, ¿no? Comenzamos a ser solo piezas, un pedazo de tierra, un pedazo de musgo, carne, o un masijo de enfermedades. Y bueno, habrá que seguir con esta lucha, ¿no? Claro que me interpelan las historias, el día a día, porque desde mi lugar, que trabajo en salud, veo cómo cada día cuerpos siguen enfermando, cuerpos pequeños, de bebés, de niños, con enfermedades autoinmunes, con cánceres, y son sometidos a terapias muy dolorosas y costosas para el Estado, además, como quimioterapias, trasplantes de médula ósea por enfermedades degenerativas o niños con malformaciones que deben ser asistidos largamente en las terapias intensivas, en las neonatologías, o bebés que fallecen, abortos, partos prematuros. Todo esto me interpela a levantar mi voz, ¿no? Y escuchar los cuerpos y los territorios enfermos para, a través de ello, buscar otro modelo posible, ¿no? En la agroecología, en las semillas no transgénicas, en evitar los transgénicos como el trigo HB4, que necesitará más químicos para poder producir un agua de buena calidad, ¿no? Un agua, litros de agua para regar esas semillas llenas de químicos, con agua contaminada, vertida en ríos, vertida otra vez al suelo, al ambiente, continuando este círculo vicioso de contaminación, daño y muerte. Pero bueno, no todo está perdido, y creo que aquí es donde tenemos que poner cada día el corazón y la fuerza. Agradecimiento inmenso a todos los que día a día están y levantan sus voces por los territorios.
Llegamos así al final de Después de la Deriva, capítulo 228, programa viajero y muy interesante que Guille Folguera propuso, girando por distintos lugares de la Argentina donde el extractivismo se expresa cruelmente y que de algún modo demuestra una lógica tremenda, lógica sobre la que no hay grieta. Después de la Deriva lo hacemos, además de Guille, Ana Carolina Strongoli, Nati Concina, mi nombre es Sergio Arbolella, nos escuchamos el martes que viene.